Y pasado jueves, el 12 de febrero, se cumplió un año de las protestas protagonizadas por la juventud venezolana, en las que estudiantes y jóvenes en general llegaron a tomar calles en el municipio del Chacao, en el distrito capitalino. Este año, en esa fecha, se reeditaron las mismas, según nos deja conocer desde Caracas el analista y diputado por la Mesa de Unidad Democrática, Pablo Medina.
Se iniciaron las protestas en Venezuela otra vez en conmemoración a lo ocurrido el 12 de febrero del año pasado. No solamente en cuanto a que fue el Día de la Juventud, sino además que había un hecho que lo requería, y es que el 12 de febrero del año pasado, frente a la Fiscalía, fueron asesinados tanto un líder estudiantil, Basil, así como el jefe de los colectivos chavistas, el señor Juancho Montoya. Fue muy curioso, pues, simultáneamente fueron asesinados. De tal manera que el Día de la Juventud es una juventud que no tiene futuro, una juventud que está prácticamente sin posibilidades de lograr un cambio verdadero para sus vidas, para crecer, para estudiar, para trabajar, para crear familia, para hacer patria, hacer nación. Bueno, en esa situación hubo nuevamente las protestas en el país. Ahora, ¿cómo responde el gobierno? Porque estas protestas están en un escenario circunscrito, un escenario de escasez, realmente de inseguridad, de pérdida del país, de agotamiento del régimen, y por lo tanto el gobierno, en una forma desesperada, inventa ahora una nueva patraña, como es la del famoso golpe de Estado, en relación que denunciando que hubo que un grupo de oficiales iban a grabar un video, que iban a levantar un grupo de aviones desde un país, sin decir qué país. Esto todo es, pues, una especie de golpe continuado. Así como ha habido un fraude continuado en estos 14 años, también hay un golpe continuado. El golpe que dieron a raíz de la muerte de Chávez, de la extraña muerte de Chávez, y que impusieron, pues, violando la Constitución, a Nicolás Maduro como vicepresidente. Luego vino el fraude. Posteriormente, pues, el año pasado, para designar a los nuevos poderes públicos, también lo hicieron prácticamente a dedo, pasando por encima de la Constitución, y escogieron nuevos poderes públicos: la fiscal, el contralor, el defensor, los rectores fueron prácticamente ratificados, violando la Constitución, que señala que debe ser con mayores calificadas las otras partes. Es un golpe continuado, y ahora entonces están inventando esto, esta patraña de que hay un golpe basado en una reunión de dos o tres oficiales en la Fuerza Aérea, producto de que hay un gran descontento nacional, y seguramente se reunieron para por la molestia. Pero de ahí a un golpe de Estado, que lo hagan dos o tres, que se iba a disfrazar de una capucha, y luego inventar el cuento primero de que un avión Tucano, que es, tengo entendido, que un avión de reconocimiento, que iba a bombardear el Palacio de Miraflores, bombardear el cuartel de las Fuerzas Armadas, bombardear ministerios, etcétera, etcétera, sin decir cuál país. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que ellos hicieron un señalamiento dibujado, no en forma directa, señalando de que era Colombia el país donde iba a despegar un Tucano. Después hablaron de un grupo de Tucanos. Resulta que en Venezuela ese avión está prácticamente desmantelado. Ese avión existió en el país, está destruido. Ese avión ya no sirve para nada, y es un avión de reconocimiento, no sirve para bombardear, según lo que yo he hablado, lo que yo he leído, ¿no? De ese tipo de avión. Entonces, luego, esto también no indican qué país, aun cuando pareciera ser que ellos estuvieron presionando al presidente de Colombia, Santos, a objeto de que él admitiera eso y se sumara esa denuncia. Pero Santos ha guardado silencio. Y nosotros ayer publicamos una nota en los medios, en la cual estamos pidiendo al presidente Santos, que él tiene un instrumento, como es la partida de nacimiento de Nicolás Maduro, y que debería transformarla en un instrumento de paz para Venezuela. Si él publica la partida de nacimiento o las autoridades, el Estado colombiano, aclara muy bien, porque tiene los elementos para señalarlo, que Nicolás Maduro es colombiano por el origen materno, porque la madre nació en Cúcuta, en el departamento de Santander, en Colombia, pues entonces ayudaría a la paz en Venezuela, porque Nicolás Maduro, la Constitución, no permite que un ciudadano que tenga doble nacionalidad pueda ser el presidente de la República.
O sea, que de comprobarse que la madre es colombiana, ¿eso incide en cuál es su verdadera nacionalidad en el orden político?
Bueno, nosotros tenemos la documentación de la Iglesia, eso lo investigó el diputado Walter Márquez, de que su madre nació en Cúcuta. Era un documento apostillado de la Iglesia San Antonio de Padua de Cúcuta, que está ahí, pues, en su partida de nacimiento de la madre. Él señaló en el acta de función de su madre que había nacido en Venezuela, en un lugar llamado Rubio, estado Táchira, tildada por el propio Nicolás Maduro y rellenada por él dicha hoja del acta de función. Resulta que es absolutamente mentira. Tenemos demostrado que el señor, que la madre nació, y así lo establece un documento de la Iglesia en Colombia, que nació en Colombia. Y por lo tanto, hijo, como establece la Constitución colombiana, hijo o hija de madre o padre colombiano, es colombiano. Y no se conoce que haya renunciado a la ciudadanía colombiana. Eso por ese lado. Ahora, no es que él nació en Venezuela, porque él dice que nació en Chaguaramos, aquí en Caracas, en un punto llamado Chaguaramos, pero no muestra su partida de nacimiento. Recuerde, por ejemplo, que está el ejemplo del presidente Obama, que se dijo que era africano, que había nacido en Hawái, y él mostró su partida de nacimiento inmediatamente. Quien tiene la carga de la prueba, desde el punto de vista del derecho, es el señor Nicolás Maduro, y se ha negado a presentarle a los venezolanos su partida de nacimiento, sencillamente porque no es venezolano. Lo único que tiene es una cédula de identidad que la obtuvo en la frontera cuando tenía 13 años. La obtuvo la madre, las tres hermanas y él, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Una cédula a los 13 años, fueron números consecutivos. Con esa cédula de identidad, él estudió aquí bachillerato porque lo primario hizo en Colombia. Él estudió aquí bachillerato. Él, pues, ¿por qué no muestra las escuelas donde estudió aquí en Caracas? Porque no la tiene, porque no estudió aquí. Él estudió fue en el liceo. La primaria la hizo allí en el barrio Carora, en una escuela. Por esa razón es que él nunca, a él se le olvidó las capitales de los estados. Cuando era candidato aquí presidencial, cuando por la oposición era Capriles, él se equivocaba con las capitales de los estados. O sea, estoy en el estado de Valencia. Valencia no es estado, Valencia es la capital, el estado Carabobo. Y así era con todas las capitales, porque eso se aprende pues en la primaria. Y así lo, y por eso no tenía esa información precisa. Y era el asmerreír en la campaña electoral. Entonces, no tiene pues esa cultura, esa información, esa historia concreta y la geografía de Venezuela, y por eso la gente se daba cuenta que era colombiano. Además, a una vez se pedía tinto, a una vez pues le decía a la gente, a la casa militar venezolana, que le trajeran sobre barriga, porque ese es un plato típicamente colombiano. Y bueno, los propios militares saben que él es colombiano, aun cuando hay una componente con el alto mando militar. Yo le entregué particularmente a las comandancias de las cuatro fuerzas el año pasado, acudí a las Fuerzas Armadas, a la comandancia de la Armada, a la comandancia de la Fuerza Aérea, a la comandancia del Ejército, fui personalmente a entregar el informe de Walter Márquez, que determina en forma muy clara que él tiene la doble nacionalidad y que no es venezolano, porque no ha presentado su partida de nacimiento. ¿A quién le piden partida de nacimiento, Juana? En las colas, para comprar pañales, o la partida de nacimiento, la copia de la partida de nacimiento, imagínate tú. Y él, pues, no presenta el documento para ser presidente de la República, que es un requisito.
¿Posibilidades que por una elección deje de ser un miembro, un simpatizante, un afiliado a la línea oficialista la que alcance la presidencia de la República o están muy viciadas las elecciones en Venezuela?
Están totalmente viciadas. Fíjense ustedes que los tres rectores que acaban de designar lo hizo la Sala Constitucional. La Constitución establece que debe ser el Parlamento por mayoría calificada, es decir, ponerse de acuerdo las dos terceras partes, y fue designada por la Sala Constitucional. ¿Y a quién notificó? A la señora Tibisay Lucena, que falsificó la partida de nacimiento de Nicolás Maduro y que ha hecho diversos fraudes en electorales, a tal punto que la propia MUT, la oposición, que está en alcahuete con el régimen, incluso la denunció en las últimas elecciones. Y esa señora la vuelven a ratificar violando todos los preceptos constitucionales. El registro mismo público está adulterado, y 4 millones de personas que no son venezolanos y que votan en la frontera, o que chavistas, o sea, militantes del PCV que votan 2 y 3 veces en la frontera. Es decir, tiene muchas irregularidades. Y el plan República lo lleva a cabo un alto mando militar, que ustedes ven pues que es cómplice de muchas cosas, pues, en realidad. Entonces no hay realmente condiciones libres para unas elecciones, no las hay. Por eso yo te quiero decir algo. Yo espero que podamos tener la suerte que tuvimos el año pasado, cuando yo le envié una carta al presidente Obama y él me respondió el 5 de agosto, y esa carta pues tuvo eco y efecto en Venezuela. Y espero que, como ahora pronto vamos a hacer una carta al señor Insulza, la OEA, que ya recibió tanto a 3 personas, tanto a la esposa de Leopoldo López, como a la madre de Geraldine Moreno y al hermano de Juancho Montoya, que es militante del PSOE y que el hermano fue asesinado el 12 de febrero, fueron recibidos tanto por el secretario de la OEA como por el vicepresidente. Pues bien, yo pronto le voy a hacer una carta a la OEA solicitando que al señor Nicolás Maduro se abra un debate entre los gobiernos para que los gobiernos le exijan a Nicolás Maduro dos cosas que son básicas, porque hay que recobrar la legalidad en la OEA. Primero, que el señor Nicolás Maduro presente su partida de nacimiento. 2, que el señor Nicolás Maduro presente el acta de defunción de la muerte del señor Hugo Chávez, el comandante Chávez. Esa no hay acta de defunción. ¿Y por qué es eso importante? Porque desde el punto de vista jurídico, Chávez no está muerto, porque no está la autopsia, no está el acta de defunción, no está la herencia, no está el cuerpo. No están, porque lo que está ahí fue un muñeco de cera que engañaron a la gente ahí, y lo acaba de señalar también el propio capitán de corbeta Salazar, que lo declaró así en el ABC de España, que murió Chávez el 30 de diciembre y no el 5 de marzo, como dicen ellos. De tal manera que es necesario que la OEA abra esta solicitud y un debate, porque no puede ser que se establezcan relaciones con un gobierno que es ilegal. Los gobiernos de América no pueden mantener unas relaciones con un gobierno que es absolutamente ilegal, porque es básico que el que sea presidente de la República, independientemente de su ideología, tiene que ser venezolano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad. Y luego está la extraña muerte de Chávez. Jurídicamente él no está muerto. Aquí hubo un caso en Venezuela de una doctora que se estrelló en una avioneta donde iba un grupo de pasajeros. Ella sobrevivió con otra persona más. En el recorrido, una otra persona murió, y esta doctora de nombre Raiza, no me acuerdo el apellido, sobrevivió sola 3 meses en el Amazonas. La declararon muerta. Incluso en su féretro colocaron piedras. Eso fue hace como 30 años. Y ella apareció y fue un escándalo. Bueno, porque y dio fe de vida, pues, y eso fue, pues, tuvo muchos problemas. Pero ese caso está. Ocurrió en la historia de Venezuela hace 30 años.
Entonces, ¿dónde puede estar Chávez?
Chávez no está en el mausoleo ese que dice. Puede estar en Cuba, porque realmente no está enterrado al lado de la tumba de su abuela, como se comenta, porque yo fui hasta la tumba allá en Barinas. En el cementerio de Barinas llegué hasta allá y no hay ningún movimiento de tierra, no hay nada que indique que esté enterrado ahí. yo creo que está en Cuba o está enterrado, no sé, en algún lugar, pues en Venezuela, pero no está ahí en el mausoleo. Lo llevaron a la academia militar con un muñeco de cera. Y la gente, y para que ustedes vean la burla, el desprecio de tanto del gobierno de Cuba como de como el señor Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y el comando militar. Bueno, que la gente lloró un muñeco de cera.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche.
Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Y continuamos con Primera Plana.
Mientras, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, representantes del movimiento estudiantil UCB y de otras universidades, se manifestaban en rechazo a los hechos de violencias ocurriendo en Venezuela y que tuvieron como sede la entrada de la Universidad Central de Venezuela por Plaza Venezuela. En esa oportunidad, también ellos dejaron conocer próximas acciones de calles, siempre pacíficas, que realizarían. Hacemos contacto con Jesús Ramírez, secretario general del Centro de Estudiantes de la Escuela de Comunicación Social.
Sí, el pasado 12 de febrero, bueno, continuaron las protestas en las calles en Venezuela. Vimos como en uno y otro estado, uno más que otro estado, hechos de violencia por parte principalmente de los cuerpos de seguridad del Estado, arremetiendo contra los manifestantes pacíficamente, que salieron a reivindicar ese día y hacer un honor a todos los caídos. En el caso de Caracas, hubo varias actividades, incluyendo el movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, donde se definieron varios planteamientos de discusión y plan estratégico para continuar la lucha en Venezuela.
Más allá de esta manifestación, ¿cuáles son los problemas que enfrenta fundamentalmente no solo el estudiantado venezolano, sino la juventud en general y diríamos que hasta la población?
Sí, en primer lugar, los jóvenes venezolanos no vemos futuro en Venezuela y por eso es que en las calles exigimos que haya un cambio en el sistema político venezolano, cosa que hasta el momento hemos visto la actitud dictatorial por parte de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y todo el gabinete, que yo muy responsable digo, están usurpando hoy el poder en Venezuela y no le están dando la cara a los venezolanos.
La represión que ustedes están enfrentando es cada día más peligrosa para la integridad de ustedes.
Totalmente. De hecho, hemos visto cómo la resolución arbitraria de la 008610, que prácticamente autoriza a los cuerpos policiales a usar armas de fuego contra los manifestantes, es algo totalmente delicado y que trasciende a un tema de dictadura. Yo creo que esto es una violación de derechos humanos que Venezuela y el mundo entero tiene que rechazar. Lo que estamos viendo hoy nosotros es cuerpos de seguridad de un partido político específico, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, atentando contra la voluntad de la inmensa mayoría de los venezolanos que aclamamos un cambio ya en el sistema político.
Y llegamos al final del programa agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias. Muchas gracias. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.